documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
A partir de enero próximo, el ciudadano deberá pagar su refrendo y con esto tendrá acceso a su reemplacamiento y a su cita para la verificación vehicular. Es parte de la información que nos compartió el próximo jefe de gabinete, Alberto Esquer, y que le compartiremos en este espacio de una hora. Le damos la bienvenida a César Preciado y Griselda Torres Zambrano. Le deseo, por supuesto, que disfrute su fin de semana y que descanse. Escuchamos a continuación la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
¿Cómo llamar a un hombre cuyo legado contabiliza 700 piezas musicales de diverso género, tan grande como su nombre de pila? Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino.
Esta canción que tienes, amigos, lleva como título Marucha. Con esta canción mi compadre inició lo que es hoy Agustín Lara.
Tú no sabes el mal que me has hecho.
Y ese inicio al que hizo referencia don Pedro Vargas se remonta al gusto por el piano del maestro Agustín Lara, que empezó a tocar a los 7 años. A los 12 lo hacía a escondidas de su madre en un club nocturno. A los 15 ingresó al colegio militar para darse cuenta que no era la carrera castrense lo que quería para él. En la década de los 20, toca en bares, cafés, salones de baile y de cine mudo. Conoce entonces al tenor de la voz de seda, como se le conocía al cantante Juan Arvizu, a quien se le atribuye haber descubierto a aquel compositor y pianista que trabajaba en un café llamado Salambo y que inmortalizara varios de los temas de Lara, como lo fueron Santa.
Santa, Santa mía.
Granada. Cuando vuelvas, tus pupilas, enamorada y aventurera.
Vende caro tu amor, oh aventurera.
De la mano de Arvizu comenzó a trabajar en 1930 en la radiodifusora XW en los programas La Hora Íntima de Agustín Lara y La Hora Azul, donde otras voces como la de Ana María Fernández, Pedro Vargas y Toña la Negra interpretaban sus canciones.
Noche.
Lara también participó en cine como actor y como compositor de las bandas sonoras de algunas de esas cintas, como lo fue Señora Tentación, que por su letra escandalizó a la opinión pública al grado de llamarle el sepulturero de la canción mexicana.
Señoras y señores, vamos a pedir al maestro que nos haga el obsequio de una de sus creaciones.
Señora Tentación.
¿Y qué decir de su pasión por España, a la que a varias de sus ciudades, sin conocerlas, les compuso una canción como lo fue Granada en 1932, y no fue sino hasta 1964 que Lara pisara por primera vez esa tierra, es decir, 32 años después.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Y si de pasiones hablamos, fueron célebres sus romances, pero sin duda el más sonado fue con la actriz mexicana María Félix, con la que se casó en 1945 y a la que le escribió varias canciones. La más famosa de ellas, María Bonita.
Las canciones que me dedicó a mí, pues esas son un regalo eterno.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma.
Una de las canciones más versionadas del Flaco de Oro, incluso en otros idiomas, es Solamente una vez, que compusiera y dedicara al cantante y actor José Mojica cuando anunció que se convertiría en fraile franciscano y que se estrenara en 1941 en voz de Ana María González.
Una vez amé la vida.
A la pregunta inicial de cómo llamar a este hombre de prolífico sentimiento hecho canción, atinado es el apelativo de el músico poeta, de esos que se dan solamente una vez en la vida. Agustín Lara murió el 6 de noviembre de 1970.
Y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse.
Voz y producción.
Hay campanas de fiesta que cantan en
Mercedes Altamirano.
Una pausa y regresamos para hablar de la vivienda. Ricardo Camarena le presenta información sobre el derecho a la vivienda y la realidad que viven los mexicanos.
Entre las múltiples crisis que enfrenta México, hay una que impacta a millones de familias. Una crisis que impide a millones de familias tener acceso a algo básico, elemental, fundamental para su desarrollo integral. Una crisis que trunca un derecho, el derecho a la vivienda. Cifras del gobierno federal revelan que en México existe un déficit de alrededor de 9 millones de viviendas. No se trata de personas que literalmente están en la calle, pero resulta que una cuarta parte de la población habita una vivienda precarizada, en condiciones de riesgo. El 45% en zonas rurales y el 37% en las urbanas. En entrevista con El Heraldo, esto compartía Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas.
Es un problema mundial la escasez de vivienda y claro, en México en los últimos años la producción de vivienda social ha disminuido significativamente. Fíjate que para 2023, si acaso, se habrán construido 200.000 nuevas viviendas. Y es que además de que se construyen, el problema es que la gente no le alcanza para comprarlas.
En 2021, un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Organización de las Naciones Unidas revelaba que en México existen alrededor de 14 millones de familias que carecen del dinero necesario para comprar o construir una casa. Para Canal 44, el urbanista Héctor García Curiel hablaba sobre el reto que implica hacerse de una vivienda, especialmente para algunos sectores de la población.
En el contexto nacional, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Por ejemplo, existe un déficit de opciones pensadas para quienes menos tienen se hagan de un hogar. De acuerdo con los datos del informe anual de vivienda del 2023 del Infonavit, en ese año se disminuyó el 0.9% de la oferta de vivienda social, y mientras que la de tipo residencial se mantuvo en 0.5%, arriba del nivel que alcanzó en el 2022.
Pero no se trata solo de tener una casa. La vivienda es un derecho que va más allá de la obligación gubernamental de generar condiciones para acceder a una. Debe ser un lugar digno, seguro, adecuado, y lo cierto es que la mayoría de las viviendas de interés social en México están lejos de contar con condiciones dignas. Cerca de 9 millones están mal hechas, tienen desperfectos, en algunos casos carecen de servicios públicos y resulta prácticamente inviable habitarlas. Terminaban en el abandono, compartía Azteca, un habitante de uno de los inmensos desarrollos inmobiliarios que hoy son casi un territorio fantasma.
No, sí está bastante feo. Está muy descuidado, muy abandonado. Que empezaron a venir y empezaron a comprar sus casas, pero vieron la oportunidad o la falta de trabajo y pues desafortunadamente tuvieron que cruzar la caseta, y porque realmente mucho empleo aquí no hay, que por eso las empiezan a dejar.
Tampoco se puede ignorar que la mayoría de los trabajadores mexicanos labora en la informalidad. Esto dificulta aún más las cosas porque, al no ser empleados, carecen en buena medida de acceso a créditos. No hay salarios fijos, no hay crédito del Infonavit, no cumplen con los requisitos que establecen los bancos para otorgar una hipoteca, o porque en algún momento fueron víctimas de falsas promesas, afirmaba una madre de familia azteca.
Prometieron muchas cosas, estaba muy bonita la maqueta cuando la mostraron. Teníamos los parques, que de hecho están en aquella parte, de aquel lugar. Este estaba muy bonito, con un laguito, muy bonito que estaba. Realmente nos enamoramos de este lugar y por eso decidimos pues comprar nuestra vivienda aquí. Pero pues, desafortunadamente han ido cambiando las cosas.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente puso en marcha el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia con la que se busca construir casas a bajo costo a lo largo del sexenio.
Lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria federal, se destinarán 600 mil millones de pesos y el programa contempla también a personas no derechohabientes, además de créditos para la mejora, la reparación o la ampliación de las viviendas ya existentes. Una de las características del programa es que el gobierno será el encargado de la construcción de viviendas. Para tal efecto, recientemente el Poder Legislativo aprobó una reforma para que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, tenga facultades para construir y rentar viviendas. Es la voz de la diputada federal María de los Dolores Padierna.
El Infonavit, en efecto, construirá 500 mil viviendas con una inversión de 288 mil millones. 250 mil créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20 mil millones. La Conavi construirá 500 mil viviendas para toda la población de bajos ingresos.
El programa, que comenzó en Baja California Sur, también contempla la regularización y entrega de escrituras de 1 millón de inmuebles para apoyar especialmente a grupos vulnerables como jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. A partir de enero próximo, el ciudadano deberá pagar su refrendo y con esto tendrá acceso a su reemplacamiento y su cita para la verificación vehicular. Detalló a Notisistema Alberto Esquer Gutiérrez, próximo jefe de gabinete de la Administración Estatal.
El jalisciense, el ciudadano, a partir de enero, va y paga su refrendo como lo ha venido haciendo durante todos los últimos años. Al pagar tu refrendo, ahí se generará una cita vía electrónica para que acudan al punto cercano a su domicilio a hacer su verificación. Puede ser en zona metropolitana o puede ser en el interior del estado, en todos los puntos donde están los verificentros. Con ese mismo pago del refrendo se comenzará el canje de placas en Jalisco para tener una única placa. Veremos ahora en las calles 3-4 diferentes tipos de placas de los diferentes años pasados. Hoy tendremos una única placa también por temas de identificación de vehículos, de seguridad, que estamos también enfocando este tipo de política para el siguiente sexenio, para el siguiente año. Pero tal como lo dices, Jonás, el ciudadano no tendrá que llevar ya la verificación, al contrario, al momento de pagar su refrendo, ahí se le generará la cita para ir a hacer su verificación.
Alberto, ¿qué va a pasar si de pronto se vuelca la gente, saturan las recaudadoras y saturan el sistema de verificación en el sentido de que las citas se alarguen de una manera desproporcionada?
Sí, a ver, Jonás, como y Mario, como en todos los procesos tecnológicos y de pago, ¿no? Sin duda puede pasar que acudan muchos ciudadanos a cumplir con su obligación del refrendo, pero como inició este programa, se van a ir haciendo citas paulatinamente, sin que tengan ni corran ningún problema, ni que los pare ninguna autoridad competente en la calle, sino lo vamos a hacer paulatinamente durante los primeros meses. Por eso va a haber una generación de citas. Y entonces, indistintamente, si tú pagas tu refrendo, conforme la capacidad de los verificentros van a ir programando las citas. A lo mejor tu cita te toca en un mes, en dos meses, en tres meses, y no hay ningún problema, no tienen por qué preocuparse porque ya pagó el ciudadano su refrendo y está cumpliendo con su obligación posteriormente de cuando le dieron su fecha, ir a hacer su verificación y también que pueda obtener sus placas con este pago del refrendo. Nunca había pasado esto, Jonás ni Mario. Esta es una oportunidad que el gobernador Lemus ha propuesto para que los jaliscienses puedan tener la verificación totalmente gratuita y además para que todos nos preocupemos por cuidar el medio ambiente y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Alberto,
pero totalmente sí. Gratuita.
Alberto, para ser muy didácticos, entonces yo voy el 1 de enero a una recaudadora, pago mi refrendo, me entregan mi refrendo y me dan mi cita para verificar.
¿Es correcto?
Si no paso la prueba de verificación, ¿qué sigue?
Te dan una segunda cita para que puedas hacer correcciones a tu vehículo, para que puedas cambiar tu vehículo, y posteriormente también vamos a anunciar un programa para las personas que no tengan oportunidad de cambiar su vehículo como comerciantes, taxistas, productores, para poder también ayudar a que cambien su vehículo. Pero ojo, se da una segunda oportunidad para poder hacer nuevamente la solicitud y fecha para tu verificación.
Si en
Justo es lo que buscamos, que en las ciudades, en la zona metropolitana, existe el menor número de vehículos que contaminen.
Si en la segunda prueba repruebo, ese vehículo ya no puede circular.
Ya no puede circular.
Y ahí el programa que ustedes van a estar implementando es para dar algún crédito a estas personas que no pueden, o que su vehículo no puede ser verificado porque ya está muy viejo, en malas condiciones. ¿Qué estímulos o subsidios van a otorgar?
Justo lo estamos estudiando a diferentes tipos de sectores de la población, desde un crédito hasta un apoyo directo, dependiendo el ciudadano y su necesidad. Pero
este es el llamado paquetazo de refrendo, reemplacamiento y verificación por 900 pesos que contempla en su proyecto de ley de ingresos 2025 la próxima administración. Una pausa. También esta semana tuvimos una conversación con Quirino Velázquez, alcalde de Tlacomulco, quien nos habla sobre la recuperación de espacios públicos en el municipio. Y le agradecemos, alcalde, que nos tome la llamada para hablar de este programa, pero también para reconocer que Tlacomulco lanza este programa de colaboración, pero también ha sido calificado como el motor económico de Jalisco, un municipio con muchos retos, 76 mil viviendas deshabitadas y un tejido social en gran parte roto. ¿Cómo va a solventar, cómo va a hacerle la administración precisamente para darle la vuelta a este panorama? Muy buenos días.
Qué bueno decirles, efectivamente, nuestro municipio ha sido un municipio fuerte, resiliente, que ha tenido retos muy importantes. Somos el municipio que del 2000 al 2020 más creció de nuestro país, y hoy no estamos todavía en la meta que nos hemos propuesto, pero hemos avanzado bastante. Nuestro municipio hoy tiene infraestructura como la próxima línea 4 de tren ligero que estamos por arrancar, como el centro universitario de la Universidad de Guadalajara, como el propio aeropuerto que se está convirtiendo en el más importante de carga del país. Entonces las condiciones, mi querida Griselda, están dadas para que sigamos haciendo lo propio. Por eso vamos a trabajar con mucha fuerza en cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo económico, con la infraestructura, los servicios y la prevención. Y uno de ellos es este programa que estamos lanzando, que tiene que ver con los servicios, con un programa de cercanía ciudadana y corresponsabilidad. Van a ser camioncitos que estarán por todo el municipio en la recuperación de espacios públicos, pero una recuperación consistente y estratégica de los espacios públicos, no solo limpiarlos, digamos, y ponerlos en buenas condiciones. Lo que queremos es involucrar a los ciudadanos tanto en la ejecución de la recuperación del espacio público, pero lo más importante, que se conviertan en espacios espacios que la ciudadanía se apropie de ellos y que nos ayuden también a cuidar nuestra casa común, que juntos estemos conscientes de que en la medida que nos involucremos y que entendamos que el espacio público es el principal elemento para construir comunidad y para construir nuestro tejido, reconstruir nuestro tejido social, pues esa es la mejor forma en la que vamos a poder sacar adelante a nuestro municipio en estas colonias donde efectivamente tenemos el tejido social roto y donde todavía nos faltan muchos retos. En el tema de la vivienda, pues vamos a seguir trabajando también, que les platicaré cuando nos permitan también.
Sí, alcalde, exactamente, detállenos un poco más la estrategia. Se trata de 10 camiones, ¿con qué características llevan personal de diferentes dependencias? ¿Cómo han trazado cuáles colonias? ¿Con cuántas empiezan?
Sí, mira, serán 10 camioncitos que tendrán herramientas de todo tipo, desde soldadoras, desbrozadoras, palas, todo lo que sea necesario para la recuperación de espacios públicos, pintura, balizamiento, y estarán aparte de equipados con personal capacitado de las áreas de servicios públicos, tendrán chofer, y estos camiones lo que van a estar haciendo, tendrán también la vinculación con esta nueva área que creamos de corresponsabilidad y cercanía ciudadana, para que en cada espacio que lleguemos tratar de involucrar a las y los ciudadanos para pues la recuperación de este espacio, que nos permita sensibilizarnos juntos y al mismo tiempo darles pues un certificado de que es un espacio público recuperado, que es de todas y de todos para apropiarnos de él. Vamos a llevar a las áreas como Comude, como el Instituto de la Juventud, para estar haciendo actividades desde culturales, deportivas, familiares, en los espacios públicos, que nos permitan el apropiamiento de los mismos y al mismo tiempo ser corresponsables en el cuidado, que es lo más importante, en el cuidado de los espacios públicos para que nos puedan durar más tiempo en las mejores condiciones. ¿Y qué queremos? Que cada camioncito esté recuperando de 1 a 2 espacios públicos por día. Entonces tendremos de 10 a 20 espacios públicos por día, y la meta es que al cierre de año tendremos 500 espacios públicos recuperados, y en los próximos 3 años 8,000 intervenciones en nuestros espacios públicos, recuperando y volviendo a dar mantenimiento a nuestros espacios, y de manera permanente pues esos camioncitos estén haciendo esta labor de cercanía y corresponsabilidad.
Presidente, cuando usted estuvo en campaña, seguramente escuchó de las familias y de los vecinos lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue, desde su perspectiva, lo que ocurrió para que se abandonaran los parques, las vialidades, que la gente no cuidara los espacios públicos, que se dañaran los enrejados de los canales, que se fuera soltando de a poco lo que se entregó en buenas condiciones por parte de los desarrolladores? Digo, no eran las grandes obras, pero sí algunos desarrollos estaban en buenas condiciones. Parques, jardines, plazas se fueron deteriorando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si hubiera sido una transición de un gobierno a otro, lo entenderíamos, pero en este caso específico, pues viene gobernando Movimiento Ciudadano desde 2009. ¿Qué ocurrió en esa relación entre el gobierno con sus ciudadanos en estos últimos años? ¿Por qué se deterioró?
Sí, fueron distintos elementos. Uno de ellos, el propio abandono de viviendas en muchas zonas. Otro es el tema de los fraccionamientos que nos quedaron inconclusos, que para eso traemos una ruta específica con el tema de la recuperación de la vivienda, que en su momento, si nos permite, lo platicaremos. Pero también el tema de que Tlajomulco, como no ha dejado de crecer, pues nos ha rebasado siempre el tema de los servicios públicos. Entonces, nosotros dimos un golpe de timón, y en esta etapa el fortalecimiento de los servicios públicos va a ser una de las principales temas, y aparte el involucramiento social y ciudadano. ¿Por qué? Porque esta desvinculación, de repente, por el crecimiento y por las circunstancias que tenía nuestro municipio, de que desde el centro se operaban los servicios públicos, pues nos generó un distanciamiento también social, que eso sería, recuperamos un espacio público como gobierno, pero el día siguiente pues ya estaba vandalizado o rayoneado y estas cosas. Entonces, lo que queremos es precisamente generar un programa integral que nos permita que la ciudadanía entienda pues que el espacio público es nuestro elemento de comunidad, que necesitamos cuidarlo todos juntos y que necesitamos involucrarnos también en la recuperación de los mismos. Entonces, además, seguirá el área de servicios públicos haciendo lo propio, pero este programa lo que intenta es sensibilizar y entender que solo trabajando en equipo vamos a tener mejores resultados como sociedad.
¿Por qué colonia se comienza, alcalde, en este caso la recuperación de espacios públicos, y exactamente qué harán los vecinos?
En la zona Valle iniciamos.
La más complicada,
Valle,
¿no?
Iniciamos, sí. También continuaremos por las distintas zonas que hemos dividido el municipio en cuatro zonas grandes, que es López Mateos, de norte a sur, todo lo que abarca nuestro municipio, es carretera Chapala hasta la ribera de Cajititlán, es zona centro, que es San Sebastián y cabecera, y es zona valle, sur y norte. Estos cuatro zonas tendrán dos camioncitos cada una, y un servidor traerá un camión permanentemente. Un camioncito estará acompañándome permanentemente. Por ejemplo, hoy arranco también ya las brigadas nocturnas de servicios públicos, que nos van a permitir que por la noche trabajemos también, por ejemplo, en carreteras que son muy transitadas, como López Mateos, como carretera Chapala. Y hoy vamos a arrancar este programa de cuadrillas nocturnas, y el camioncito que estará con un servidor pues también andará permanentemente haciendo su labor, porque todos los días vamos a salir a la calle, y yo me he comprometido también para buscar predicar también con el ejemplo, en recuperar un espacio público todos los días antes de iniciar las labores de trabajo, digamos, ya de gobierno y administrativas. Tempranito vamos a recuperar un espacio público todos los días.
¿Los vecinos tienen que pedir la presencia del camión? ¿Ustedes designaron ya las colonias?
Así es. Sí, ya los vecinos se van a generar con la área de cercanía y corresponsabilidad, pues donde estaremos generando prioridad. Vamos a empezar primero con los parques generales, camellones centrales, y luego nos iremos metiendo a los clústeres, a los parques ya particulares de cada uno de los clústeres. Iremos de lo general a lo particular para poder juntos ir, digamos, coloreando en positivo nuestro municipio, y estoy seguro que ya en esta primera etapa, que es el cierre del año, se va a ver nuestro municipio transformado, limpio, con espacios públicos dignos, donde la gente se pueda apropiar de ellos.
Uh-huh. Ahora, dice que en los próximos días presentará un programa de rescate de vivienda. Es una cantidad impresionante, 76,000 viviendas deshabitadas.
Así es, vamos a presentar este tema, porque mira, muchas tienen que ver, querida Griselda, no solo con el abandono como tal de la vivienda por parte de una familia, digamos, sino que muchas viviendas están abandonadas porque fueron fraccionamientos que ni siquiera se terminaron, quedaron truncos. Y hoy, con la política de vivienda que está planteando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo que queremos decirles es, pues en lugar de hacer vivienda nueva, recuperemos toda esta vivienda que quedó trunca, muchos fraccionamientos que quedaron inconclusos, que se puedan habitar, porque ahí está pues el 40% de estas 70,000+ viviendas está en fraccionamientos que quedaron inconclusos. Entonces, vamos a trabajar de esta manera y estaremos presentando pues el plan que le queremos presentar tanto a nuestro gobernador electo, Pablo Lemus, como a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para trabajar en equipo en este reto que tenemos en Tlajomulco, y que estoy seguro vamos a sacar adelante.
En su programa están participando activamente los ciudadanos, pero ¿cuándo sucederá la atención integral de las a obras y áreas mayores? Me refiero, por ejemplo, a la restauración del alumbrado público, al tema, por ejemplo, de el ordenamiento en la invasión de tianguis que hay en particularmente de la zona Valle, y vialidades como Lomas de Tejeda, donde sabemos que el pavimento está destrozado en los cotos.
Traemos un programa que ya lanzamos de calles, remozamiento de calles y avenidas, solo por adelantar, va a haber un presupuesto casi de 500 millones de pesos el siguiente año solamente para vialidades. Ya arrancamos algunas en Cajititlán, en Santa Cruz de las Flores, en la cabecera municipal, en la zona Valle y en López Mateos. Vamos a continuar con esta efervescencia para que al cabo de los 3 años tengamos el 100% de nuestras calles remozadas y en las mejores condiciones posibles. Y el tema de alumbrado público también, en las siguientes semanas, yo espero que entre la segunda y tercera semana de noviembre ya tengamos este plan de alumbrado público, que está muy interesante porque vamos a cambiar la tecnología LED, todas nuestras lámparas, vamos a tener nuevas lámparas en zonas donde nos hace falta, y va a ser un modelo financiero muy interesante, que el gobierno no va a desembolsar recursos, sino que con el propio ahorro que tengamos de energía eléctrica se irán pagando estas luminarias nuevas. Entonces, va a estar muy muy padre, y no vamos a necesitar ni deuda ni estas concesiones que de repente de alumbrado público eran medias complicadas. Vamos a hacer un programa novedoso que también estaremos presentando en los próximos días.
Bien, acá del auditorio, por ejemplo, Alma Arreola nos envía una fotografía donde nos muestra un reporte de una boca de tormenta que se pidió en Desasolve desde hace 4 meses. Dice ella, es el TZMX 784066. Se lo pasamos, presidente, para ver si pueden atender.
Si me haces el grandísimo favor, o que nos deje un número y ahorita nos contactamos inmediatamente y con mucho gusto le damos atención personalizada al tema, como siempre lo hacemos cuando andamos en la calle, buscando todos los pendientes que tenemos, y está todo un equipo revisando las demandas ciudadanas para poderles hacer frente.
Bien, pues alcalde, ¿tienes otra participación?
Nada más le preguntaban si los camiones son del municipio o concesionados para este trabajo del programa.
Estos son concesionados para no tener el gasto de comprar 10 camiones. Es una especie de renta con todo el equipo.
Tienen pintado alguna leyenda del ayuntamiento en color naranja, ¿no?
Sí. Estamos por arrancar la Junta Metropolitana.
Sí, no se preocupe, porque precisamente queremos platicar posteriormente con usted sobre los principales desafíos, que sería seguridad y transporte. Así es de que, lo tendremos para una próxima entrevista, alcalde.
Muchísimas gracias, querida Griselda. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias a todos los auditorios, también a Víctor.
Gracias. Muy buenos días. El presidente municipal de Tlacomulco anunciando este programa con los vecinos para la recuperación diaria de espacios públicos y la puesta en marcha de estos 10 camiones que, apoyarán precisamente el remozamiento de parques y camellones. Le damos la bienvenida al comentario del abogado Abel Campirano Marín.
El pasado 1 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que erróneamente se ha bautizado como el decreto de la supremacía constitucional, en el que se reformó el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se agregó un quinto párrafo al artículo 105 de nuestra Carta Magna, para de esta manera impedir el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El decreto destruye el llamado núcleo esencial de la Constitución original, que decía que era voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal. Hagamos un viaje rápido al pasado. Una vez que finalizó la lucha armada iniciada en 1910, Venustiano Carranza se dispuso a restablecer el orden constitucional. De esta forma, convocó a 70 jefes constitucionalistas del país para que se reunieran en la antigua hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, con el objeto de desconocer el movimiento golpista de Victoriano Huerta, que había traicionado a Francisco I. Madero, y en su momento convocar a un congreso constituyente que redactara una nueva constitución para dejar sin efectos la Constitución de 1857, que era la que regía en ese momento. El plan, llamado Plan de Guadalupe, dio frutos. El 19 de septiembre de 1914 se convocó formalmente a la integración de un Congreso Constituyente para que se encargara de elaborar una nueva Constitución. De esta manera, el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, iniciaron los trabajos para la redacción de la nueva Constitución, participando 218 diputados, a los que se les llamaron Congreso Constituyente, porque su trabajo era precisamente redactar una nueva Constitución, y estoy insistiendo en esta denominación, Congreso Constituyente, el que redacta una nueva Constitución, no el que la está reformando. Los trabajos concluyeron cuando Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna del 5 de febrero de 1917. Ahí se acabó su tarea como constituyente. Por esta razón, el líder de los diputados federales, el señor Monreal, se equivoca rotundamente cuando denomina a la actual legislatura federal, la 66ª en su orden, como un constituyente permanente. No, señor, no es un constituyente permanente. Simplemente es el Congreso de la Unión. Punto. La supremacía constitucional está establecida en el artículo 133. Las reformas se hicieron a los artículos 105 y 107, pero en relación no con la supremacía, sino con la restricción al derecho ciudadano de impugnar las reformas a través de amparos, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales. Pero no, como falsamente se dice, para que se establezca la supremacía constitucional. Esta ya existe. Está plasmada claramente en el artículo 133 de la Constitución y no se necesitaba de ninguna reforma. Se está tergiversando el principio como consecuencia de esta inconcebible lucha de poderes. La esencia de la discusión es la siguiente. El Poder Judicial Federal está tratando de corregir las torpezas del Ejecutivo y del Legislativo. Por eso el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, por una parte, estaba en el sentido de que se declararan válidas las reformas federales tendientes a las modificaciones en materia de justicia expedita, que se declarara la validez de las medidas de austeridad del Poder Judicial Federal, es decir, la reducción de sueldos, el mecanismo de elección popular a los integrantes del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina y los ministros de la Corte. Hasta allí, perfecta la reforma judicial. En cambio, el proyecto proponía la supresión de la elección masiva de jueces y magistrados federales y estatales, la figura de jueces sin rostro, porque violan disposiciones legales aplicables y también la Convención Panamericana sobre esta materia. Además, por tratarse de un procedimiento en el cual no es el pueblo el que finalmente elige a los jueces, sino el Poder Ejecutivo Federal a través de los comités de selección. En contra de ese proyecto resolutivo, el Legislativo Federal se dedicó a aprobar fast track, muy rápido, otra modificación a la Constitución para prohibir cualquier revisión por parte de los ciudadanos o del Poder Judicial Federal a un decreto que modificara la Constitución, y entonces se instaura así, de facto y de jure, un régimen absolutista y antidemocrático bajo el pretexto de la malentendida y peor aplicada supremacía constitucional. Esto es un absurdo. Por ahora, como vimos ayer en la resolución en la Corte, se terminó de echar la última palada de tierra en la tumba de la democracia. No se necesita ser docto en derecho para entender las cosas. Solo tenemos que acudir a la lectura del artículo 133 de la Constitución y allí encontraremos lo que es la supremacía constitucional, que sigue intocada con, sin o a pesar de la Corte, de los ministros, de la presidenta, de los diputados, de los senadores. Ahí está, ese artículo quedó sin tocarse. No fue materia del decreto. Todo lo demás que se ha mencionado es una falsedad y se manipula la voluntad engañando a la gente. Lo que se está haciendo es, a través de artimañas, coartar el derecho ciudadano de acudir a las instancias federales a fin de combatir los abusos de los poderes mediante el amparo, mediante las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Y esto confirma la intención insana y contraria al espíritu del constituyente de 1917 para instaurar en nuestro país un gobierno autárquico que haga lo que quiera sin que nada ni nadie le ponga límites. Simple y llanamente, así son las cosas, sin rodeos, al pan pan y al vino vino. Gracias por su atención, que tengan un buen día.
Y terminamos el programa escuchando el comentario de la doctora Itzia Yunuen Goyaz, de Mexicanos Primero Capítulo, Jalisco. Aborda el tema del acoso escolar.
La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable, señala Mahatma Gandhi, considerado como uno de los máximos símbolos universales de la paz. Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, estableció cada primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso. Además, el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. Por lo tanto, es sobre estos dos temas que me gustaría reflexionar junto con quienes nos escuchan esta mañana. Partiendo de reconocer que la violencia escolar en todas sus formas, ya sea verbal, física, psicológica, sexual, cibernética, etcétera, constituye una violación a los derechos humanos que afecta el acceso a la educación, la salud y bienestar. Y esto podría afectar a los más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Jalisco. El problema de la violencia es estructural, afecta a estudiantes, a sus familias y comunidades. En el caso de las violencias que ocurren en las escuelas, investigadores educativos y periodistas se dan a la tarea de visibilizar la importancia de atender estas problemáticas. Tal es el caso de la periodista Mariana Quintero, quien ha indagado de manera consistente casos de violencias en las escuelas, y a través de sus reportajes se hacen visibles estas problemáticas que aquejan a las niñas y niños y que muchas veces no forman parte de las preocupaciones habitaciones de los adultos. Aun cuando las investigaciones refieren que el hecho de que las y los estudiantes se sientan agredidos incide no solo en el bajo desempeño de sus aprendizajes, sino en la falta de motivación para seguir asistiendo a la escuela. De acuerdo con los datos oficiales del Portal de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, o MIDE, se reporta que la incidencia de casos de violencia escolar entre iguales en las escuelas en educación básica de nuestra entidad ha crecido desde el año 2019, cuando se reportaron 29, hasta el año pasado, que aumentaron a 191 incidentes. Pero estos no son solo números. Representan las vidas de estudiantes. El año pasado, en Mexicanos Primero Jalisco, coordinamos una investigación y visitamos 12 escuelas primarias públicas, una por cada región del estado. Y en pequeños grupos focales preguntamos a estudiantes de entre cuarto y sexto grado cuestiones sobre su escuela. Y al hablar de lo que no les gusta de esta, surgieron varios comentarios sobre situaciones de violencia y acoso escolar, como el testimonio que a continuación me permito leer. Pues antes los niños casi no se peleaban y no les importaba con quién jugaban o qué tendrían, si tenían mucho o poco. Y ahorita, por ejemplo, los niños discapacitados ya casi no juegan con ellos, o algunos se burlan de ellos. Esto lo señaló una niña de quinto grado de una escuela pública. Si bien la Secretaría de Educación Pública ha implementado estrategias de prevención a nivel federal y la Secretaría de Educación Jalisco también ha informado sobre expedientes, procesos y destituciones, además de reforzar protocolos en las escuelas, desde nuestra asociación consideramos que estas acciones deben ser revisadas a partir de recuperar las voces de las niñas y niños, puesto que son ellas y ellos a quienes resultan directamente involucrados o afectados por esta problemática. Asimismo, el reto es que las estrategias tengan enfoques de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, por lo que es indispensable contar con la colaboración activa de especialistas y de las propias familias. En este marco, se precisa fortalecer los esfuerzos con el apoyo de las asociaciones, organismos y movimientos que trabajen en favor de la cultura de paz y la resolución de conflictos. Y subrayo que es indispensable escuchar los testimonios de las niñas y niños, a quienes, si atendemos con mucho cuidado, estoy segura que aportarán pistas claves para erradicar estas problemáticas en las escuelas. Cada estudiante tiene el derecho de asistir a la escuela sin temor y, por el contrario, con el gusto de participar en un ambiente en el que se sienta seguro y valorado. Es nuestra responsabilidad como adultos y directamente de quienes forman parte de este contexto escolar aportar para que la escuela sea un espacio en donde la violencia simplemente no tenga cabida. Un antídoto contra la violencia lo encontramos en la tolerancia, que es fundamental para una convivencia armoniosa. En un mundo cada vez más diverso, pero también más polarizado, es vital que enseñemos a nuestros estudiantes a valorar las diferencias y a respetar a quienes piensan, sienten o se comportan de manera diferente. Y por el contrario, aprovechar las posibilidades de aprender de dichas diferencias. Esta enseñanza no solo fomenta la empatía, sino que también sienta las bases para prevenir situaciones de acoso y violencia. La UNESCO este año, al conmemorar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso, nos invita a estudiantes, familias, comunidad escolar, autoridades educativas y diversos sectores, incluyendo la industria tecnológica, a participar en la prevención de todo tipo de violencia, así como a fomentar entornos de aprendizaje seguros, que son de gran importancia para la salud, el bienestar y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de nuestro Jalisco. Y hoy los invito a comprometernos a ser agentes de cambio, desde la casa y la escuela, al favorecer el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el apoyo mutuo. Esto no solo ayudará para erradicar el acoso escolar, sino que también cultivaremos una cultura de respeto y convivencia en nuestras comunidades. Y desde los gobiernos, a diseñar e implementar estrategias preventivas que acompañen el desarrollo de habilidades y valores sociales, como el respeto, la tolerancia, la paz, así como protocolos de atención eficientes, además de programas que nos conduzcan a la erradicación de estas violencias. Solo así, desde un esfuerzo colectivo, podremos asegurar que nuestras escuelas sean verdaderos espacios de aprendizaje y convivencia, en donde cada voz cuenta y cada estudiante tenga la oportunidad de brillar. Invitamos a quienes nos escuchan esta mañana a conocer más sobre nosotros en www.mexicanosprimerojalisco.org. Muchas gracias, Gris, Victoria, a nuestra amable audiencia. A todas y todos les deseo un feliz inicio de semana.
Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, mi querido César Preciado, que descanses. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Nos escuchamos, si la vida lo permite, la próxima semana.